19 los minutos que pasan de las 5, perdón, 7 de la tarde, que me he retrotraído dos horas. Y tenemos en los estudios de Radio Foramontanos a nuestro compañero ya, José Antonio Lozano, presidente de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos del CEIP Jesús Cancio de Comillas, que lleva dirigiendo esta asociación 4 años, si no me 5 años, me hace el gesto con la mano. Y están haciendo una labor, la verdad, que sublime. No puedo decirlo de otra manera. José Antonio, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes y gracias por las palabras de entrada, que han sido muy amables.
Este año nos has traído esta revista número 5, Letras desde Comillas, un proyecto que empezabas en tus inicios como presidente de la AMPA, de la asociación. Gran dinamizador de la cultura en Comillas a nivel particular y a nivel colectivo también como AMPA y junto con otros padres y madres del municipio. Y bueno, yo creo que ya por lo menos has conseguido una meta y es que Comillas a este nivel tenga un renombre, ¿no? Tanto en Cantabria como fuera de nuestras fronteras.
Bueno, realmente yo creo que nos hemos volcado en la enseñanza, en la educación de nuestros hijos en el cole y hemos ayudado un poco a poner a Comillas en el mapa de la educación en Cantabria, que yo creo que lo merece por la cantidad de cosas que hace. Y bueno, nuestros proyectos educativos pues bueno, han tenido algún éxito, algún premio, eso nos ha dado cierta visibilidad y yo creo que en la Consejería de Educación de Cantabria hoy en día el nombre de Comillas suena con mucha fuerza, ¿no? Lo cual nos hace mucha ilusión.
Arteatro, que es teatro para los pequeños, cinecuentos, que es como una forma de contar cuentos como si se estuviera disfrutando de una sesión de cine en el centro escolar, actividades también fuera del colegio, han pintado un mural modernista, también otro mural en el que estaba muy relacionado con los valores.
El,
¿no?,
mural de Comillas, con comillas en
entre
comillas.
Entre comillas, sí. Ideas siempre muy originales, muy creativas, en las que participan no solamente los niños, sino también los profesores, las familias, el abuelo, el tío, la madre, el hermano, muy en comunidad y es una forma de ocio alternativo, ocio quizá también, como decíamos, basado en la originalidad y esa creatividad, ¿no? Sacar a los niños del aula, de la clase magistral, de todos en silencio, escuchando a un profesor.
Bueno, nosotros queremos lanzar o intentamos lanzar varios mensajes. Uno de ellos es que la educación es cosa de todos, es decir, la educación no es cosa solo de los profesores o solo de los padres, ¿no? La educación es cosa de todos, es una cuestión básica de nuestra sociedad, ¿no? Es decir, la sociedad del futuro dependerá de cómo eduquemos a nuestros hijos, de qué educación les demos y qué preparación tenga para que la sociedad futura sea mejor. Entonces, siempre lanzo ese mensaje que nos gusta implicar a mucha gente para que se vea que la educación es cosa de todos y todo el mundo arrime el hombro y ayude a la educación de nuestros hijos en el colegio. Entonces, fruto de ello fue intentar salir un poco de los límites del colegio e intentar hacer proyectos fuera del colegio. Como has comentado, la obra de teatro, que la última, Alicia en el País de las Maravillas, bueno, pues realmente rompimos otra barrera que fue intentarla repetir en 3 ocasiones más del día de la inauguración. Conseguimos llevarla también a la residencia de ancianos, que fue un día muy emotivo cuando realmente actuamos en la residencia y vimos la conexión que había entre los niños y los abuelos o nuestros mayores, a los que tanto debemos y que tanto han luchado por sacar a sus hijos adelante o a sus nietos, pues les devolvimos un poquito con esta obra de teatro, ¿no? Y fruto incluso de ese día inolvidable para todos nosotros, va a ser un proyecto que probablemente podamos hablar luego, si quieres, de él, que vamos a empezar este año de hacer un proyecto en común entre los niños de Comillas y la residencia de ancianos.
Sí, porque por proyectos que no quede, como decíamos, el teatro, este año Alicia en el País de las Maravillas, con una implicación tanto de padres como de madres, como de alumnos, pero al final son ellos, ¿no? Los protagonistas, los que se aprenden los textos, algunos que ni siquiera saben leer, y quienes salen al escenario y deja en boca abierto al público, ¿no? Cada es que año.
Sí, el teatro tiene algo mágico y luego es una herramienta educativa para mí fundamental, que debería, no sé si debería ser asignatura obligatoria en todos los colegios, ¿no? Pero, o en el plan de estudios español. Pero realmente el teatro ayuda mucho a muchas cosas que son necesarias en la educación. Por ejemplo, ayuda a hablar en público, a saber expresarse, a trabajar en equipo, a esperar tu turno, a memorizar. O sea, digamos, de una manera natural y divertida, los niños aprenden una serie de herramientas que probablemente sin el juego del teatro o sin esta posibilidad de hacer teatro sería más difícil de que las aprendieran, ¿no? Entonces, en el grupo de Arteatro, realmente el año pasado manejábamos 20 niños, que es un grupo ya muy grande, más luego otros 10 adultos que también quisieron participar. En total 30, entonces ya una compañía de teatro con 30 actores realmente ya es una gran compañía, ¿no? Y realmente los niños lo hicieron fenomenal, lo hicieron muy bien. Nos volcamos también en el diseño del vestuario. Intentamos que la creatividad, digamos, dé pinceladas en todo lo que hacemos y también en el teatro, en la forma en que se ensaya, en cómo se diseña la ropa, luego cómo se hace la ropa, siempre con, digamos, con pocas herramientas realmente o con un presupuesto muy, muy reducido, pero con la imaginación y las ganas que ponemos intentamos resolver un poco todas las dificultades que nos surgen.
Sin olvidar los increíbles diseños de Rosa Andrés, ¿no?
Sí, realmente siempre hay un momento de incertidumbre cuando estamos ya empezando los ensayos, que es un poco a ver cómo va a ser el vestuario. Y vamos, yo me maravilla ver cómo Rosa empieza a hacer los dibujos, los croquis, empieza a llenar el cuaderno de dibujos. Y cuando empezamos ya a visualizar un poco desde los primeros dibujos, que simplemente igual son unas líneas muy rápidas, ¿no? Marcando un gesto o un movimiento, hasta ya los dibujos ya con color, donde se van viendo un poco todos los personajes. Entonces ver todos los dibujos y digamos todos los personajes ya como vestidos dibujados, realmente es un placer, ¿no? Y sí, es uno de los momentos más emocionantes de todo este periodo que dura la obra de teatro, que la solemos hacer desde que comienzan los ensayos, que suelen ser en enero, hasta que la representamos, que suele ser en abril, o el año pasado acabamos representando también en junio. Bueno, pues durante esos 6 meses uno de los momentos más interesantes es justo cuando empiezan a aparecer los dibujos de Rosa sobre el vestuario.
En la revista Letras desde Comillas participan los alumnos, los profesores, si no me equivoco, y aparecen reflejados diferentes momentos que se han vivido a lo largo del curso, como la fiesta de Navidad, los carnavales, el arteatro que comentábamos, y entre ellos aparece Villa Modernista, que es el mural que se ha finalizado este año y que es también muy original porque está basado en uno de los murales del famoso artista neoyorquino Basquiat. También aparece en la visita de Luis del Olmo, de José Ramón Sánchez, el ilustrador, que también nos echó una mano con ese mural, ¿no? Háblanos un poco, José Antonio, de todo esto.
Mira, el segundo mural que hacíamos en Comillas, después del de Comillas con Comillas en Comillas, bueno, pues teníamos que pensar también otro mural en el que pudieran pintar los niños con absoluta libertad, en el que el proceso, que es siempre lo que más nos preocupa, fuera un proceso de aprendizaje interesante para los niños y que el resultado final también tuviera un cierto atractivo, ¿no? Visual, ¿no? Eso es un poco las tres cosas. No era nada fácil y se nos ocurrió, digamos, esta mecánica que yo creo que ha resultado bastante, bastante interesante, en la que el mural se pinta en tres fases. Una primera, donde los niños dibujan con absoluta libertad todo lo que quieren, y luego al día siguiente o a los 2 días, cuando ya se ha secado esa primera fase de pintura, aparecen unos duendes en Comillas y esos duendes acaban dibujando unas letras, pintando un fondo blanco, y al final consiguen realzar los dibujos de los niños y que aparezcan unas letras, en este caso, que dieran la bienvenida a todos los visitantes que tiene el municipio, que son muchos a lo largo del año, que dieran la bienvenida diciéndoles Comillas Villa Modernista, ¿no? Que es como una especie de guiño que se les hace para decirles un poco con lo que se van a encontrar luego en el pueblo. Este mural también queríamos que fuera un homenaje a los 4 arquitectos que trabajaron en Comillas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, 4 arquitectos catalanes, que realmente con su talento y su esfuerzo transformaron la villa de Comillas para siempre, que eran Joan Martorell, Cristóbal Cascante, Domènech i Montaner y, como no, Antonio Gaudí, ¿no? Entonces, el mural, a los niños les explicamos que queríamos que fuera un homenaje a estos cuatro arquitectos. Les impartí unas clases sobre murales y también sobre el modernismo de Comillas. Sobre murales, como bien decías, utilizamos los murales de Basquiat, que es este gran pintor neoyorquino que murió desgraciadamente con 27 años, pero que dejó un legado muy importante, digamos, con su mecenas Andy Warhol, que supo ver en él un artista de muchísimo talento, que pintó muchísimos murales, y entonces utilizamos un montón de murales que se expusieron en el Museo Guggenheim hace, si no recuerdo mal, 3 o 4 años. Sí. Y entonces utilizamos esos murales para que los niños vieran que cualquier dibujo cabe en un mural, que tienen que tener absoluta libertad y que cualquier cosa que quieran dibujar, que la dibujen, ¿no? No queríamos ponerles ningún límite ni ninguna traba. Entonces fuimos viendo un montón de murales de Basquiat donde había pájaros, indios, esqueletos, bueno, en fin. Todo cabe en un mural si se hace con imaginación y creatividad, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que los niños, imaginación les sobra y creatividad también.
Y si encima el toque final lo da José Ramón Sánchez, pues ya ni te digo.
Sí, eso fue una de esas casualidades, porque José Ramón Sánchez, para mí es, uno de mis ídolos de infancia, ¿no? Cuando veíamos la televisión en blanco y negro prácticamente en el programa que hacía los sábados por la mañana en Sábado Abadá, donde contaba historias dibujándolas, ilustrándolas, ¿no? Y era un placer, un deleite verle. Bueno, pues hubo una casualidad que fue que justo cuando íbamos a pintar el mural, la primera fase, la fase de que iba a poner solo Villa Modernista, habló conmigo Pedro Velarde, que es concejal de Cultura, y me dijo que había la posibilidad de pintar un mural que tuviera que ver con el Camino Lebaniego. Claro, yo no sé si era un martes o un miércoles, y me preguntaba si yo podía ayudarle un poco a ver dónde se podía pintar el mural, etcétera, etcétera. Y yo le dije, sí, sí, yo te ayudo. Y digo, ¿para cuándo es el mural? Y me dice, para el sábado. Digo, digo, hombre, hoy es miércoles, no hay tiempo de pensar un mural, pintarlo, o sea, yo lo veía imposible de tiempo, ¿no? Y entonces me dice Pedro, es una pena porque iba a venir José Ramón Sánchez a echarnos un cable, a ayudar. Y claro, no me lo podía creer. Y entonces digo, bueno, espera, déjame pensar algo.
Que lo organizo, ¿no?
que no podemos escapar esta oportunidad de que venga José Ramón Sánchez. Y entonces, bueno, como ya teníamos diseñado el mural de Villa Modernista, pues entonces le dije a Pedro, ¿por qué este mural, no pintamos este mural y que luego venga José Ramón y le dé un toque al mural, que haga unos dibujos o que haga lo que quiera, ¿no? Se lo presentamos a la consejería, les pareció interesante y nos dijeron, pero tiene que dar el visto bueno José Ramón. Y digo, bueno, pues nada, quedamos un día cuando queráis. Entonces se acercó un día a Comillas, a mi estudio, y bueno, nos presentamos así rápidamente. Te cuento esto porque es una anécdota muy divertida. Y me dice la persona que venía con él, dice, bueno, nos vas a perdonar, pero tenemos solo 5 minutos porque tenemos que ir a otros sitios, la verdad que se nos ha echado la tarde encima, y digo, bueno, pues no te preocupes, yo en 5 minutos le explico el mural, a ver si él lo ve posible y a ver si él puede intervenir, ¿no? Bueno, 2 horas después seguíamos hablando José Ramón Sánchez y yo en el estudio, porque hubo una casualidad increíble. Entonces empezó hablando, o sea, nos presentaron y empezó diciendo que venía de Zamora, porque habían expuesto, o sea, sus cuadros los habían expuesto en un edificio en Zamora, que era un edificio maravilloso, precioso. Y dice, bueno, José Antonio, te lo digo porque como sé que tú eres arquitecto, sé que lo vas a apreciar, ¿no? Es decir, bueno, era un edificio con una iluminación, una espacialidad, la entrada, el espacio donde he expuesto. Y yo le estaba dejando hablar porque me estaba regalando el oído, porque yo sabía que ese edificio es un edificio que he hecho yo en Zamora, que es el Museo Etnográfico de Castilla y León. Entonces, claro, yo lo estaba dejando hablar. Y entonces, de repente, cuando termina, le digo, José Ramón, ¿sabes quién fue el arquitecto y quién diseñó ese edificio? Y me dice, no puedo creer que haya sido tú. Y digo, pues fíjate qué casualidad. Y me dice, bueno, no puedo creer que un hijo mío, porque a todos los que somos de esta generación, donde veíamos cómo dibujaba, nos llama hijos, ¿no? No puedo creer que un hijo mío haya podido estudiar, haya hecho una carrera artística, haya construido un edificio y encima un museo y encima yo haya expuesto en ese museo. Es como cerrar el círculo. Claro, esto alargó la conversación 2 horas más.
Y luego pudimos ver efectivamente a José Ramón Sánchez.
Bueno, fue una pena porque él iba a venir a pintar el mural con los niños, pero se puso enfermo justo 2 días antes, fue una pena. Nosotros ya teníamos programado ese día y no podíamos cambiarlo porque terminaba el curso, o sea, teníamos que hacerlo ese día sí o sí, y fue una pena porque él iba a estar presente cuando los niños dibujaran, ¿no? Y les iba a estar ayudando, hubiera sido maravilloso. Se puso enfermo y, bueno, un mes y medio después mejoró de su enfermedad y ya se encontraba bien de salud y ya nos dijo, bueno, cuando queráis yo me acerco y le acabo de dar unas pinceladas al mural y bueno, así fue. Pero fue una pena que no pudiera estar con los niños, ¿no?
Sí, pero bueno, en otra ocasión, y ahora todo el que quiera verlo tendrá que acercarse a Comillas. Sí. Artecuentos consiste también en contar cuentos los padres a los niños en la biblioteca de Comillas, ¿no?
Sí, en la biblioteca municipal tenemos 2 proyectos abiertos como fomento de la lectura. Ayudar a los niños a que aprendan a leer y también que se acerquen a la biblioteca de una manera lúdica y divertida y que forme parte ya un poco de su tiempo de ocio, el decir, bueno, pues me voy a la biblioteca a leer un libro, ¿no? Entonces, de esa manera, acercando a los niños 2 veces al mes, que es lo que hacemos, yo creo que la biblioteca ya es un edificio que para ellos es un edificio conocido y que forma parte ya de su vida, ¿no? Y eso no, nos gusta mucho. Entonces tenemos 2 proyectos abiertos con Almudena. Uno de ellos es contar un cuento una vez al mes, un día al mes, con una familia con sus hijos, interpretan un cuento y luego hacemos una divertida actividad artística. Y luego tenemos otro proyecto también que empezamos el año pasado y vamos a ver qué recorrido tiene, que es un club de lectura familiar, ¿no? Donde un niño tiene que ir acompañado de un adulto y leemos cuentos, libros, los que nos propone Almudena, nos da un mes más o menos de plazo para leer el libro y luego quedamos y los niños, principalmente ellos, son los que comentan un poco qué les ha parecido el libro, lo que más les ha gustado, lo que no les ha gustado. Luego hacemos algún mural también que tenga que ver con el libro. Incluso el año pasado fuimos a Oviedo a hacer un encuentro con una escritora, Rosa Huertas, y fue, vamos, un día, yo creo que para ellos muy, muy interesante de ver una escritora, le hicieron un montón de preguntas, curiosidades del libro que habían leído, y fue un día genial. Entonces, bueno, este año volvemos otra vez con estos 2 proyectos, los Artecuentos, que es el 6º año ya que lo hacemos, y el Club de Lectura Familiar, que es el 2º año.
¿Se implican los padres, en comillas, en la educación de sus hijos? Bueno, en términos generales.
En la educación de sus hijos no lo sé, pero realmente necesitaríamos más ayuda. No se implican tanto como a mí me gustaría. Realmente pierden una herramienta fundamental para educar a sus hijos, el que les vean trabajar codo con codo en el cole, ¿sabes? Por su educación. Eso es una cosa muy importante para los niños. Es decir, los niños que ven a sus padres que entran en el cole con naturalidad y las ven implicados, haciendo trabajos, ayudando a los profesores, pintando murales. Son niños que van al cole con una sonrisa y están deseando ir al colegio y que empiece el colegio, porque para ellos es un lugar divertido en el que además están por allí también siempre sus padres ayudando, ¿no? Hay familias que no lo ven así y es una pena y quizás no hemos sabido hacerles ver lo importante que es eso para un niño, ¿no? De estas edades, ¿no? Hay muchos niños que yo veo que van al cole, que van disgustados, que no les gusta, que están deseando las vacaciones, que cuando llega al colegio ya ponen mala cara. Y yo creo que hay una herramienta muy buena para ello, que es que vean que sus padres entran en el colegio con naturalidad y que el colegio es un sitio divertido y alegre, donde además aprenden cosas, ¿no? Entonces a mí me gustaría que nos ayudaran muchísimo más. Pero bueno, al final hay un grupo de familias implicada, que podemos ser 7 o 8 familias muy implicadas con la AMPA y que entre todos, bueno, pues conseguimos sacar todos estos proyectos educativos. Pero a mí me gustaría que fueran las 100 familias del colegio, pero eso todavía no lo hemos conseguido.
Tiempo al tiempo, poco a poco. Finalizáis el curso con una semana cultural todos los años. Este año se celebró la 4ª.
Sí, bueno, por el mismo motivo, queremos que los niños terminen con una sonrisa y que luego cuando llega septiembre recuerden esa sonrisa de cómo terminó el curso, ¿no? Entonces, en esa semana se suspenden las clases regladas, no hay las clases habituales que hay el resto del curso y las dedicamos a hacer otras actividades culturales, ¿no? Por ejemplo, un día traemos 2 obras de teatro, una para infantil y otra para primaria, que se interpretan en el Espolón, porque también queremos como sacarles del colegio, que no sea en el colegio donde
se desarrollen todas las actividades.
No, sino decir, dan un paseo por el pueblo, llegan al Espolón, ven la obra de teatro y se vuelven al colegio, ¿no? Otro día lo dedicamos a la solidaridad, y hacemos unas carreras solidarias, mezclamos deporte y solidaridad, que yo creo que son dos palabras que deben estar siempre muy unidas. Y para conseguir ese el dorsal para participar en esas carreras, lo que hacemos es que traigan un kilo de comida al menos, y luego ese kilo de comida se lo donamos a Caritas Comillas y al Banco de Alimentos de Cantabria a partes iguales. Y hace 2 años en estas carreras solidarias hubo un proyecto muy interesante que hicieron en el aula de segundo de primaria con la profesora Rosa Manrique, y que decidieron ese año, hicieron un proyecto sobre una asociación cántabra que se llama Pelones Cantabria, a propuesta de uno de los alumnos que oyó hablar de ella, y es una asociación que está muy metida en temas en los temas de mejorar la vida de los niños que están en el hospital de Valdecilla con estancias de recuperación largas. Y estuvieron todo el año un poco viendo cómo funcionaba esta asociación, etcétera, etcétera. Y al final nos propusieron que ese año estas carreras solidarias de la Semana Cultural, en vez de recoger alimentos, se donara dinero a esta asociación para que con ello hiciera un proyecto en el hospital. Y efectivamente así lo hicimos, y compraron 2 quiciclos, que son una especie de triciclos que permiten que el suero con alimentos y medicinas esté en el propio quiciclo y puedan estar, con ellos jugando mientras están alimentando y recibiendo los medicamentos. Y nos enviaron unas fotos de los niños en Valdecilla, y realmente fue maravilloso ver que nuestro esfuerzo, nuestro dinero había tenido éxito, y que había en Valdecilla ahora unos niños que podían pasar de una manera, entre comillas, más divertida su estancia en el hospital.
Muy satisfactorio, sin duda. Residencia de ancianos, hablábamos antes de esa relación que queréis establecer entre los pequeños y los mayores, ¿no?
Sí, queremos, básicamente queremos un poco aportar nuestro granito de arena y devolver a nuestros mayores todo lo que ellos han hecho por nosotros, por sus hijos, por sus nietos a lo largo de su vida. Y de esta manera nosotros queremos intentar devolverles un poquito de todo lo que nos han dado, ¿no? Entonces queremos que los niños y los mayores, los que viven en la residencia, compartan un día al mes un momento de ocio, de juegos que iremos preparando. Y creo que además esas dos generaciones, yo siempre he pensado que se necesitan mutuamente, ¿no? Es decir, los niños necesitan a sus abuelos y los abuelos necesitan a sus nietos. Las generaciones suelen negar a la generación siguiente o a la generación anterior, por eso siempre hay conflictos entre padres e hijos, ¿no? Pero en cambio suelen conectar muy bien con 2 generaciones posteriores, ¿no? Entonces nietos y abuelos siempre conectan bien, y entonces queremos ayudarles en la medida de nuestras posibilidades a que compartan unos momentos agradables con nosotros, y también que los niños vean que hay otro tipo de sociedad también, ¿no? Es decir, que esas cosas a veces mucha gente es partidaria de ocultarlas, ¿no? A sus hijos, no, es que son muy pequeños. Yo creo que los niños es bueno que vayan aprendiendo de una manera natural la sociedad en la que viven, y también existe esa sociedad. Entonces yo creo que es bueno que la conozcan, y yo estoy deseando ya de que llegue el primer día, que probablemente sea en octubre, intentaremos ir un día al mes. Estamos ahora preparando la actividad, a ver qué se puede hacer, para que durante esa hora, hora y media que estemos allí en la residencia, los niños se diviertan, conozcan esta nueva realidad, y los mayores les saquemos de la rutina y puedan compartir con nosotros un momento que luego estarán recordando, pienso yo, varios días. Hay una anécdota que todo surgió un poco de aquí, que en Seattle, en Estados Unidos, una empresa construyó una residencia de ancianos y una guardería en el mismo edificio, ¿no? Y entonces, varios años después, yo esta noticia la leí en el periódico, y a raíz de eso pensé que podíamos hacer algo en comillas. Varios años después, los médicos de la residencia, los psicólogos, hicieron un estudio de los fármacos que se tomaban o que se recetaban a los ancianos antes de estar la guardería en la residencia, y los fármacos que se recetaban 5 años después. Y resulta que se habían reducido a la mitad, ¿no? Es decir, la mitad de fármacos contra el dolor, ansiolíticos, etcétera, etcétera. El mero hecho de compartir todos los días un ratito con los niños pequeños y jugar con ellos permitía una calidad de vida infinitamente superior a los ancianos, ¿no? Entonces, bueno, pues leyendo eso y teniendo una residencia como tenemos en Comillas, con no sé si hay 100 personas en este momento en ella, bueno, pues pensábamos que algo desde el colegio podíamos hacer. Entonces, a ver si este año arrancamos, que tengo muchas ganas y mucha ilusión, y estoy volcado en este nuevo proyecto que vamos a hacer este año.
Más proyectos, antes de ir finalizando, son Jardín de Mariposas y Huerto Escolar.
Sí, el Jardín de Mariposas y el Huerto Escolar ya los intentamos arrancar el año pasado, no fue posible, porque claro, necesitamos financiación para todas estas cosas y bueno, lógicamente el Ayuntamiento de Comillas, que realmente se porta muy bien con nosotros y nos concede, digamos, siempre que les solicitamos algo nos lo concede. Bueno, pues realmente el año pasado no fue posible porque se compraron pizarras digitales para el cole, etcétera, etcétera. Bueno, pues no fue posible arrancar con estos dos proyectos, pero ya los teníamos un poco medio diseñados y yo creo que este año sí que ya vamos a meternos de lleno con ellos, ¿no? Uno es hacer un huerto escolar, que ya hay muchos coles con huerto escolar, porque me parece que es una herramienta educativa, igual que decía antes que el teatro casi debería ser obligatorio como asignatura. Yo creo que un huerto escolar da mucho juego en un colegio porque los niños pueden ver cómo se genera la vida, desde cómo se va generando, es decir, desde que se planta hasta que se obtiene el fruto. Y luego también transversalmente se puede, digamos, el huerto que entraría de lleno directamente en la asignatura de ciencias naturales, lógicamente, pero de manera transversal se pueden tocar todas las asignaturas, el lenguaje, las matemáticas. Bueno, pues yo creo que se puede utilizar el huerto un poco para transversalmente poder explicar en todas las asignaturas, ¿no? Y luego el Jardín de Mariposas fue una cosa que surgió el año pasado de manera muy precipitada y muy rápida. Tuvimos que pensarlo muy rápido porque en paralelo al Black Friday, este viernes negro en el que consumista, ¿no?, en el que se, digamos, la sociedad consume muchísimo, compra muchísimo porque quitan el IVA y alguna cosilla más. Bueno, pues en paralelo a eso ha surgido un movimiento que se llama Fair Saturday, que intenta incidir en lo contrario, ¿no? Es decir, intenta incidir en invertir en cultura porque a la larga, digamos, siempre es una sociedad mejor, ¿no? Entonces, nos propusieron, el evento consiste en que hacer una actividad cultural y con el dinero que se recauda intentar hacer otra actividad, ¿no? Y el año pasado arrancamos, lo que pasa que recaudamos solo 90 euros, 92 euros, y nos vimos imposibles de arrancar el Jardín de Mariposas. Nosotros propusimos hacer un Jardín de Mariposas, que es algo muy sencillo, un jardín en comillas que ya lo tenemos elegido, que es justo el que está enfrente de la ermita de Santa Lucía, que en este momento está con césped y algún árbol que se ve que no crece. Entonces propusimos diseñar un poco el jardín de una manera muy sencilla y hacer un Jardín de Mariposas, que consiste simplemente en elegir unas cuantas plantas que atraen las mariposas porque tienen, digamos, entre otras cosas, la forma de la flor es campaniforme y solo pueden polinizar los insectos que tienen, digamos, trompa muy larga, son los que son capaces de penetrar en esa flor y uno de ellos son las mariposas, ¿no? Entonces, bueno, pues no pudimos hacerlo el año pasado, pero este año ya sí, porque aparte de los 92 euros, todo el dinero que hemos recaudado con el indiano en la fiesta que se hace en Comillas y que nosotros también echamos un cable o ayudamos al ayuntamiento a organizarla, hemos recaudado 365 euros, que sumado a esos 92, yo creo que con eso ya podemos comprar un montón de plantas. Y lo que tenemos previsto es que cuando ya esté un poco organizada la tierra, vamos a colocar, digamos, unos montones de tierra en círculos y luego plantar en esos círculos, ¿no? Entonces, cuando ya esté toda organizado y preparada la tierra para poder plantar, ese día iremos, o sea, mañana iremos con todos los niños de Comillas del cole, saldremos del cole, iremos todos para allí para que cada niño pues plante una flor o plante una planta y luego, bueno, pues vayamos viendo cómo crecen y a ver si conseguimos ya que vengan las mariposas, va a ser increíble.
¿Cómo, antes de finalizar, cómo afrontamos este nuevo curso escolar? ¿Con ganas, con iniciativa, desde luego?
No, yo creo que tengo la misma ilusión que siempre, las mismas ganas de siempre. Nos hemos volcado desde el primer día. Bueno, antes hablabas de la revista. La revista fue el primer acercamiento que tuve con el cole, porque fue justo cuando traje a las niñas al cole. Y bueno, pues como sabes, soy profesor de la Universidad de Valladolid y de alguna forma quería ayudar con lo que fuera, con mis conocimientos, con mi esfuerzo, poder ayudar al cole y les propuse hacer la revista escolar, ¿no? antes de empezar con el tema de la AMPA, ¿no? Y así fue como arrancamos, ¿no? con la revista escolar. Me vieron tanta implicación que dijeron, tienes que coger la AMPA, me obligaron prácticamente. Y bueno, pues 5 años después, y viendo un poco todo el trabajo que llevamos hecho, hemos hecho hace un poco un vídeo para presentar a unos concursos que han salido de AMPAs este año, y al hacer el vídeo y ver un poco las imágenes, ¿no? Todo lo que hemos conseguido, etcétera, etcétera, realmente, bueno, es emocionante, ¿no? El ver cuando empezamos, que no sabíamos por dónde empezar ni por dónde tirar, que empezamos prácticamente contando un cuento en la biblioteca municipal, porque no sabíamos por dónde empezar, y dijimos, oye, ¿por qué no vamos a la biblioteca y contamos un cuento? Y así empezamos, y viendo un poco todo el recorrido, pues eso nos hace empezar este año con las mismas ganas, la misma ilusión, y con ganas de acabar igual de bien, ¿no? De terminar igual de bien.
Que así sea, y muchísimas gracias, José Antonio. Seguro que nos volvemos a escuchar pronto por aquí.
Gracias a ti.
Especial Años 90. Hola, soy Daniel Herrera y esta semana en Music Power.